Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger fuel centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo que quiere escuchar relatos de lo sobrenatural, esta es una emisión en la que vamos a poder escuchar tus relatos y experiencias que no tienen explicación lógica. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta super transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, ya lo sabes que en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de charlar sobre temas espeluznantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, Mioteca. También visita nuestra página y la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros, utiliza todas las vías de comunicación que están disponibles para ti y anota y guarda este contacto porque te va a servir. 55-2193-5926. 55-2193-5926 es el miedofón. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Guatemala, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las noches más silenciosas, cuando el viento apenas roza las ruinas de lo que fue un colegio, un sonido metálico rompe la calma. El repique de una campana inexistente. No hay torre, no hay bronce, solo un eco imposible que se niega a morir. Quienes lo escuchan afirman que no es un simple sonido, sino un llamado de algo que permanece oculto entre la maleza y la memoria del lugar. Hoy, el colegio donde aún suena la campana, ecos de lo imposible.
¿Qué te parece el tema de esta noche? ¿Tú te atreverías a pasar ahí, en ese sitio donde repica la campana fantasma? Suena y suena tan fuerte, aunque este colegio ya no exista, pero todo el sitio se retumba. ¡Órale! Pues vamos a ver, vamos a platicar al respecto y por supuesto queremos escucharte y vamos con la primera experiencia.
Hola, ¿qué tal? Gina y Nacho.
Saludos.
Jesús Martínez de este ladito, Ciudad de México.
Saludos, amigo.
Actualmente yo soy taxista. Quisiera contarles un relato que a mí me sucedió cuando yo era muy joven. Yo tenía 15 años. Tenía una novia. La verdad, me encantaba. Tal vez por eso era mi novia. Salíamos y en alguna ocasión la llevé de regreso a su casa. Siempre la llevaba a su casa. Pero en esta ocasión veníamos en lo que es el metro. Para dar un poquito de contexto, yo vivía en ese entonces en Tasqueña. Ella vivía en Valle Sailar.
Ok.
Ya era noche. Yo creo que más o menos era como casi para el cierre del metro, casi a las 12. El metro ingresó en lo que es la estación de Politécnico, del lado donde va a estar la gente que cruza, que va a abordar el convoy para correr hacia Pantitlán. Y ahí nos tocó, digamos, por así decirlo, el choque de los que suben con los que bajan. Pero el metro estaba ingresando cuando yo veo subir personas de la escalera, apurarse para poder ingresar al metro. Uh-huh. Y vamos a desalojar los que íbamos llegando a la terminal Politécnico. Y ahí me tocó ver a la muerte. No le vi el rostro, la vi
la muerte,
con su túnica, la vi flotando. Iba muy rápido, no tenía pies. Iba atrás de alguien. Y la verdad, sí me sacó mucho de onda. Posteriormente, tomamos un camión para la casa de mi novia, de aquel entonces, la que era mi novia. Y llegando a su casa, afuera de su casa hay un tronco de un árbol que fue cortado, pero dejaron el tronco más o menos como la altura de una persona. Y le comento yo que quién era la persona que estaba afuera de su casa. Y me dice, no hay nadie. Y le digo, sí, sí hay alguien. Le digo, es mi abuelo. Es mi abuelo materno, el que estaba ahí. No me dijo nada, simplemente con su presencia entendí que algo no estaba bien. Y ahí es cuando me dio la alerta. Y lo que entendí es que yo tenía que regresarme a mi casa por otro camino, que no siempre me regresaba por un camino en particular. Tomé otra ruta, me fijé, iba muy alerta. Y regresé con bien. Es la única ocasión que mi abuelo se ha hecho presente. Yo no lo conocí, mi abuelo falleció cuando mi mamá tenía 10 años. Lo conozco solo por fotos. Se apareció tal cual está en la foto, con su camisa característica y anunciándome que tenía que hacer algún cambio. Bueno, pues esa es mi aportación. Gina y Nacho, saludos. Soy su fan.
Gracias, amigo.
Son los mejores. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias. Qué bueno que te comunicas con nosotros y nos platicas esta experiencia que no te deja tranquilo, por lo menos no lo has olvidado. Difícilmente, ¿verdad? Cuando tenemos una experiencia así, la vamos a olvidar. Imagínate encontrarte a la muerte y tú dices, ¿qué es lo que vi? Te tallas los ojos y estás seguro que ahí está esa presencia, aunque no le puedes ver ni el rostro ni las facciones, pero hay algo ahí que espanta.
Hola, buenas noches, nos escribe Omar. Les quería contar que en la colonia donde yo vivía había un río donde un chico se quitó la vida al tirarse de una roca de alrededor de 25 metros. Pero tristemente pegó su cabeza en la roca antes de caer a la poza, a la que se le conocía como Cueva del Diablo. A raíz de ese suceso en esa poza, varias personas han logrado ver el espíritu de ese muchacho tirándose y reviviendo el evento tal y como murió. La famosa psicohuella, Omar, que están viendo en un lugar trágico donde el chico perdió la vida.
Oye, qué duro, ¿no? Qué cuadro tan dramático, dantesco, ¿eh? Sí, claro. Imagínate tú que la gente puede ver una y otra vez este fantasma, esta psicohuella cíclica, Gina, que se presenta en ese lugar. Una tragedia.
Claro, una tragedia que han pasado los años y se sigue viviendo tal cual. Bueno, vámonos a la línea. Ya está con nosotros Omar. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Gina.
Hola, ¿desde dónde nos escuchas?
Estoy en California, pero soy de Honduras.
Ah, tres países unidos por la mano peluda, Honduras, Estados Unidos y México. Y a ver, platícanos, Omar, tú eres la persona que nos envió esto del chico, ¿verdad?, que perdió la vida en esta poza.
Sí, exactamente, ahorita acabo de escribir para ver si me llamaban, y bueno, rápidamente tuve la llamada, porque sí quería contárselos mejor así. Fíjate que donde yo vivía hay un río. A una distancia río arriba hay una formación rocosa que es muy elevada, son unas rocas que miden alrededor de 25 metros y hay tanto como a un lado, tanto como al otro, y se van cerrando hasta formar una cueva, y de al fondo de la cueva cae una cascada. La poza te la voy a decir así para que más o menos la vayas entendiendo.
Aquí tengo que interrumpirte por la pausa y regresamos rápido contigo, no te vayas. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Trabaja por un propósito, no por un aplauso. Vive para inspirar, no para impresionar. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con Omar.
Gracias, Gina. Bueno, pues sí. A donde cae la cascada se forma una poza, saliendo de ahí, a donde termina la formación se hace otra poza. Entonces, en esa última, una vez había un muchacho que se subió por las montañas, se iban a dar la vuelta, y hasta llegar a la punta de la roca, y de ahí se tiraban porque era muy honda. Pero resulta que un día llegaron unos muchachos y no conocían muy bien, y se fueron a tirar por otro lugar. Y el muchacho, cuando se quiso tirar, resulta que no se sabe si fue que se deslizó o si se quebró algo, o más se sabe muy bien, pero la cosa es que no tuvo mucho envión, y cuando cayó sobre la misma roca, porque como va así la roca va hacia adentro de la cosa, cayó de cabeza ahí, y dicen los amigos que cuando vieron que pegó la cabeza y cayó a la poza, ellos se tiraron y lo sacaron, pero ya el muchacho ya estaba muerto. Con el paso del tiempo, mucha gente contaba que lo lograba escuchar o ver, pero todo eso yo creía que era mentira, hasta que un día fui con unos amigos a bañar y íbamos supuestamente a esa misma poza, a la que le decían la Cueva del Diablo. Y como estaba muy llena, andaba una familia como entre 15 y 20 personas, entre niños, mujeres, hombres. Entonces, con mis amigos dijimos, vámonos mejor más abajito, como unos 40, 50 metros, a bañar. Cuando estamos ahí, como a los 10 minutos, fíjate que vemos cómo vienen corriendo todos. Las señoras, niños, muchachos, vienen corriendo, y nosotros dijimos, Bueno, pensamos que a lo mejor los estaban asaltando y rápido nosotros también nos salimos y decidimos a correr con ellos pensando que es que los querían asaltar. Cuando ya vamos llegando, saliendo ya del río, y empiezo a preguntarle a uno de los muchachos, le digo, ¿y por qué corren? Le digo. Entonces me dice, no, me dice, es que fíjate que me dice que estábamos bañando tranquilo, dice, y en eso se tiró un muchacho de arriba, dice. Y yo no lo vi, dice, pero los que estaban en la segunda posita, dice, mi mujer y varios niños y otro muchacho, vieron cómo el muchacho cayó. Resulta que toda la familia que estaba bañando ahí en la poza, vieron cómo se tiró. Bueno, los que lo vieron dicen que sí, era un muchacho que se tiró, pegó, bueno, como que volvió a revivir ese momento cuando él murió. Vieron cómo pegó su cabeza en la roca antes de caer y con la misma cayó al agua. Dice que todos quedaron en shock. Y en ese momento no buscaban quién era, sino que lo único que dijo una de las señoras que andaba ahí, sáquenlo, dice que empezó a gritar, sáquenlo. Entonces dice que como tres muchachos los que andaban con ella empezaron a nadar porque la poza era honda. Empezaron a tirarse y con la misma salían sin encontrarlo. Dice que entre los tres andaban buscando. Dice que estuvieron buscándolo como por 15 minutos y nada, dice. Entonces les empezó a dar miedo y mejor se fueron. Porque una persona que estaba al fondo le dijo que a lo mejor no era una persona real y le dijo que ahí hizo antes de muerto uno. Entonces del miedo se fueron corriendo. Entonces yo quedé con las ganas de contarte esta historia porque a muchos amigos míos también me contaron, porque a ellos les gustaba ir a bañar seguido y me contaban que sí, ya como a las 5 o 6 de la tarde siempre se volvía como a revivir ese momento cuando ese muchacho se tiraba y se mataba en esa poza.
¿Hace cuántos años ocurrió esto?
El momento en que pasó eso fue hace como unos 12 años, pero cuando murió el muchacho fue como unos, creo que unos 15 años atrás.
Ya tiene bastante y ahí continúa hasta la fecha presentándose esa psicohuella.
Sí, porque ya en la tarde por la formación rocosa se va oscureciendo mucho y entonces da esa sensación de miedo ahí ya, y más con lo que pasa ya la gente ya ha dejado de ir hasta allá arriba a bañar.
Claro, ya se ha corrido el miedo.
Exactamente. Sí, porque fíjate que hay muchas cosas que pasan en ese río, porque también cuenta la gente que hay un río que desemboca en ese mismo río, o sea, un riachuelo que viene de las montañas y desemboca en ese río. Mucha gente cuenta que cuando ellos van por el río, ya sea en la madrugadita o buenas noches, de ese riachuelo como es, se llena de mucho arbusto o monte y se hace como un túnel. Dicen que hay veces que le silban desde ahí. Y todo esto sí, es muy misterioso. Hasta mi hermana una vez me contó, y ella no es de las que creen cosas paranormal. Ella me cuenta como una vez, en la tarde, parece que me dijo, como a las 5:30, 6, ya está oscureciendo. Dice que ella fue a buscar a un primito mío, porque no lo encontraban, y dice que dijo ella, a lo mejor anda en el río. Y como queda, bueno, como 5 minutos de la casa queda el río, entonces dice que ella fue ahí y del riachuelo dice que le silbaban, así como cuando un hombre quiere ligar a una mujer, dice que le silbaban y dice que ella le dio miedo y mejor se fue. Y así muchas cosas pasan allí.
Vaya, entonces ya se volvió un lugar tétrico.
Exacto, sí, muy tétrico.
Ya se corrió la voz. Oye, Omar, pues muchísimas gracias por haberte reportado.
No, de nada, Gina. Muchas felicidades. Un retraso, pero muchas felicidades. Espero que hayas pasado un buen día.
Muchísimas gracias. También. Sí, aquí
saludos,
te estoy escuchando.
Hermano, gracias.
Gracias por estar al pendiente y por estar aquí en sintonía con los relatos.
Así es, Gina, siempre estaré ahí.
Gracias, saludos.
Bueno, feliz noche.
Hasta luego, mi amigo. Híjole, pues fíjate que si no fuera porque sabemos que el mundo paranormal es así, Gina, bien podría ser por ahí un ente que a través de esa visión provoque a que otras personas intenten rescatarlo Y es simplemente para sucumbir, para llevárselos con ello, ¿no?
Exacto. Hoy hablando con el tema de esta noche que propusimos, en un pequeño poblado donde antes se levantaba un colegio de muros altos y ventanas estrechas, hoy solo queda un terreno baldío cubierto de hierbas y escombros olvidados. Este edificio fue demolido hace más de 20 años. Sin embargo, los vecinos aseguran que cada cierto tiempo hay un repique metálico y solemne que resuena en el aire. Creen que podría ser la campana del colegio, colegio que ya no existe. Sin embargo, la campana nunca se ha callado. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita vamos a hablar de este tema porque queremos antes escuchar más relatos.
Claro que sí, con mucho gusto. Tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Nachito.
Hola, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Mario, acá de La Jabra, California.
Muy bien,
amigo. Nuevamente aquí con ustedes.
Excelente.
Muchísimas gracias. Y antes de que se me pase y se me olvide, felicidades, Gina, por tu aniversario.
Gracias.
De nacimiento de ayer.
Sí.
Bueno, espero que se la haya pasado bien.
Gracias, gracias, claro que sí.
Tengo dos anécdotas que me pasaron en algún tiempo ahí en mi pueblo.
Sí.
Y les he dicho, no, mi pueblo es muy antiguo. Ajá. Desde 1800 por allá.
¿Cuál es? ¿Cuál es?
Ya sea Bellavista, Nayarit.
Eso es, ok.
Y total que me casé, ¿no? Sí. Y renté una casa ahí en mi pueblo. Sí. Y cuando me casé, pues tuve la oportunidad y como le compré a mi esposa su vajilla, su refrigerador, compramos muebles, todo, y cama, sí. Y desempaquetamos todo, y pues pasaba la basura, ¿no? Y la dejé afuera de la casa.
Uh-huh.
Y acomodamos todo, y eran como las 11, recuerdo, eran 11, 12 de la noche. Cuando estábamos ya, nos acostamos para dormir. Primer día en esa casa, ¿no? Y Nacho, es un pueblo, ¿eh? Sí. No deja de ser un pueblo. Okay. Pero se oía afuera se oía como que si estaban batiendo la basura. Uh-huh. Y luego se empezaron a ir como niños jugando. Sí. Pero yo nunca relacioné que ya era tarde como para que hubiera niños jugando, ¿no? Pero sería el típico grito de los niños cuando están como en una primaria, en un centro educativo, ¿no? Que están, ajá, jugando y eso.
El escandaleo.
Sí, el escandaleo. Yo dije, ay, era aquí, los niños son activos, ¿no?
Sí.
Y dije, ya me iba a ir a trabajar al día siguiente. Ya desperté para irme a trabajar y me acordé, ay, dije, la basura, dije, primer día aquí, ¿qué van a decir los vecinos de nosotros, no?
Uh-huh.
Y Nacho, sorprendente. Cuando salgo, estaba tal cual, no se había movido nada la basura.
¿Cómo crees?
Pero se oía, sí, se oía que la traían para arriba y para abajo los cartones, se oía, uh-huh, el golpe de los cartones y no había pasado nada. Uh-huh. So, yo me quedé sorprendido y le platiqué a una vecina ahí, le platiqué, a como a los 2-3 días le platiqué el suceso y se rió y me dijo, oh, dice, aquí es muy típico que se escuche que andan niños jugando a tal hora de la madrugada.
Sí.
Y eso pasó. Y aparte se oía ahí en esa casa, Nacho.
Uh-huh.
Era de un solo piso y arriba, se oía arriba como que andaban, como que corrían, uh-huh, los niños esos. Uh-huh. Y como que se oía que a un lado de la pared tiraban canicas.
Ok, Mario, ahí vamos a pararle tantito. Necesitamos ir a un corte y regresamos. No te vayas.
Ok.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Admiro profundamente a esas personas que madrugan para cambiar el mundo. Yo me levanto un poco más tarde para notar los cambios. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, relatos y experiencias de México para el mundo.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Mario, ¿verdad? ¿Estás ahí?
Sí, aquí sigo.
Perfecto, entonces se oía mucho ruido, como de primero niños jugando, luego se oía como canicas.
Sí, y que jugaban arriba de la azotea, pero arriba de la azotea era un tejado. Ajá. O sea, era algo increíble, pues tú dices, es teja, ¿cómo van a andar niños ahí corriendo, no?
Sí.
Y la vecina me dijo que eso se oía, que era muy típico, y dice, oh, dice, ni te asustes, dice. Uh-huh. Y sí, y no duramos ni un mes ahí viviendo y nos movimos con mi suegra. Ajá. A casa de sí, nos movimos.
O sea, les dio miedito, dicen, mejor vámonos de aquí porque algo raro está pasando, ¿no?
Sí, sí. Y otra anécdota ahí de mismo en mi pueblo, en la ¿sí? casa de mi madre.
Sí.
O ahí donde yo vivía, Nacho.
Sí.
Ahí pasaban muchas cosas raras. Bueno, a mí nunca me asustaron, pero sí se oían cosas raras que me imagino que mucha gente que es de pueblo ha escuchado esos ruidos. Por ejemplo, alrededor de mi casa, en vez de tener una barda, se le decía cerco de piedra. Fuera piedra acomodada y eran cercos.
Ok.
Pero sorprendentemente, Nacho, en algunas noches se oía que se caía el cerco. Se oía que las piedras rodaban, como que se habían caído. Y ibas tú o al día siguiente te levantabas y no había pasado nada, estaba todo igual. O sea, nomás oía el ruido que se caían las piedras, pero estaba todo igual.
Fíjate que es muy frecuente, amigo. Es muy frecuente escuchar este tipo de señales cuando hay una presencia. En ocasiones son como duendes, mi amigo. ¿No sabes si en la zona había duendes?
Pues duendes no creo que haya ahí porque no hay árboles.
¿Chaneques?
Grandes, así como chaneques tampoco, pero sí se oía eso. Uh-huh. Lo que sí es que también en esa casa, un día Nacho a mi casa es de esa típica casa que tiene puros cuartos y un pasillo.
Ajá.
Vas pasando cuarto por cuarto así.
Así, en chorizo
era
le
la
llaman.
Sala, exactamente así. Y la cocina es atrás, y abrías la puerta y el baño estaba allá en el corral, allá atrás. Así era mi casa, ¿no?
Sí.
Esas casas eran desde 1840 por allá. Y esas casas todas, es una línea de casas y todas son igualitas, ya les he platicado eso.
Sí.
Y en medio estaba una puerta de madera, Nacho, que dividía la cocina de los cuartos.
Ok.
Pero sí, esa puerta, Nacho, esa puerta nunca se cerraba. Uh-huh. Siempre estaba abierta y no sé si recuerdas tú o alguien de los que están escuchando, antes usaban como unas pesas, algo pesado que se ponía abajo.
Ajá, para que el aire no la cerrara, ¿no?
Exactamente. Y un día con mi madre estábamos viendo la televisión.
Sí.
Y estábamos en el primer cuarto. Nacho, se escucha que se cierra la puerta. Se oye ¡pum! Y se sintió el efecto ese cuando tú cierras o abres una puerta, el viento.
Sí.
Se sintió, si has sentido eso, ¿no? Como
sí,
el
claro,
vacío,
que
no sé,
entran ahí, pues los chiflones, amigo, y azotan las puertas y las ventanas a veces, ¿no?
Sí. Ajá, y volteamos, y yo volteé porque yo era el que estaba así, y volteé, Nacho, la puerta estaba abierta.
Ve nada más.
Pero se oyó el golpe cuando cierras una puerta así, porque eran puertas grandotas, y se oyó ¡paz!
El
como que la azotaron.
Sí.
Y se sintió el viento como cuando se cierra una puerta.
Sí.
Y volteé yo y otro hermano que estaba ahí, nomás me agarró, me dijo, vente para acá, y me movió del pasillo como para que yo no mirara yo hacia el fondo. Uh-huh. Y nos movimos y mi madre empezó con sus rezos, ya ve las señoras de antes.
Sí, claro.
Empezó con sus rezos y todo eso, pero eso es lo que ha pasado ahí en mi casa, de esos ruidos.
Órale. Oye, pues sí. Muy bien, buenas historias, amigo, pero reales, o sea, tú lo viviste, nadie te cuenta, nadie te chorea, porque así pasaba ahí en tu pueblo donde estabas de chico, ¿no? ¿Cuántos años tendrías?
Sí, yo tendría como unos 11, 12 años.
Sí, estabas chiquillo, ibas en primaria, mi amigo.
Sí, estaba pequeño. Ahí, Nacho, está un museo en una fábrica.
Ajá.
Y es del gobierno.
Sí.
Mucha gente va y lo visita y mucha gente dicen que vieron cosas, ¿no? Personas o algo, porque es una fábrica muy vieja.
Uh-huh.
Ahí está bien como para que un día hagan ustedes un programa en la noche.
Órale, o mucha sea, ir a hacer un recorrido.
Mucha gente va y hace recorridos ahí. Y eso nomás solicitas el permiso al gobierno del estado de Nayarit.
Ajá.
Y les dan permiso, pero es una fábrica histórica, deberías de buscarla, sea Bellavista Nayarit.
Ok, lo voy a anotar aquí, Bellavista Nayarit.
Sí, si un día pudieran hacer ese tipo de eventos que salen y eso, me imagino que estaría muy padre.
Sí.
Y me gustaría que conocieran mi pueblo.
Órale, genial, pues igual en una de esas si se nos hace, te avisamos para ver si coincidimos, mi amigo.
Y quien quite ahí mismo los asustan, porque ahí se asustan.
Órale, tú vas primero.
No, yo no. Ok, buenas noches.
Ok, amigo. Muchas gracias, brother. Que tengas bonita noche.
Gracias, bye bye.
Hasta luego.
Si yo nada más los envío, yo no voy.
Si yo nada más les digo dónde es y desde lejos les aviso. Es más, si se puede vía Zoom, ahí les voy diciendo, ¿no?
No, la cosa es que vayas con nosotros.
Sí, que pruebas, que sientes, o sea. Que sientas el rigor. A ver si es cierto. ¿Cómo dice la sabiduría en las redes, Gina?
No es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar.
Ahí está, exactamente. Pues bueno, vamos a continuar escuchando historias.
Sí, también esto del colegio, que se sigue escuchando esa campana. Ya no existe la construcción, pero el colegio tenía una vieja campana de bronce en lo alto de su torre y durante décadas marcó el inicio de clases, los descansos y hasta las ceremonias religiosas del lugar. Al ser demolido este colegio, muchos vieron cómo la campana era retirada y fundida pues como una simple chatarra. Pero la realidad parece haber resistido. Su sonido sigue vivo, vibrando en las noches más silenciosas. Esto ya se ha vuelto todo un enigma y quienes han escuchado este sonido lo describen como un repique lejano, melancólico, que aparece entre las 3 y las 3 y media, 4 de la madrugada, no importa la hora exacta. El tañido llega siempre con una sensación de vacío, como si algo quisiera recordar que ese sitio alguna vez estuvo lleno de voces infantiles.
Se oían ruidos como de una escuela ahí loca, ¿no?
Exacto. Gracias a Mario y a todos los que quieran participar.
Hola Gina y Nacho, les mando saludos nuevamente desde acá de Querétaro.
Querétaro, presente.
En esta ocasión quisiera contarles una leyenda del municipio de Tequisquiapan, donde actualmente me encuentro viviendo. Acá en este municipio hay una carretera que conduce de Tequisquiapan a Ezequiel Montes. Aproximadamente son como 10-15 kilómetros. A la mitad de esta carretera hay un cerro, el cual los ingenieros, las personas que construyeron aquí, pues lo partieron. Y así es como se llama el cerro, o la zona, el cerro partido. Donde está este cerro partido hacia el municipio de Ezequiel Montes, pues prácticamente es la mitad del recorrido. En esa zona a mí me tocó ver aproximadamente como 10 accidentes. Incluso algunos fatales donde pues han perdido la vida algunas personas. A mí se me hizo muy extraño porque pues la carretera no se presta para que haya muchos accidentes, ya que pues es de 4 carriles, tiene un camellón, eso sí le falta un poco de alumbrado público. Pero aún así no se me hace como para que hubiera tantos accidentes. Pero bueno, yo platicando con algunas personas que son de esta zona, de este municipio, pues me contaron que existe una leyenda, que al construir los ingenieros esta carretera, pues había días que ellos avanzaban, al día siguiente pues la encontraban deshecha, la encontraban peor que como empezaron. Y así pasaron varios días, hasta que se les presentó pues una persona a los ingenieros. Y supuestamente este ser o esta persona habló con los ingenieros que los iba a dejar terminar la carretera, pero siempre y cuando pues le entregaran pérdidas humanas. Pues terminan la carretera, los ingenieros, los trabajadores, y se quedaron con la incredulidad. No se cumplió lo que habían pactado, y pues supuestamente este ser pues está provocando todo este tipo de accidentes en esta zona, ya que en su momento pues no les cumplió o no le cumplieron. Por eso es que se menciona que él es el que pues actúa sobre todo este tipo de accidentes, lo que se comenta acá en el municipio de Tequisquiapa. A mí me lo comentaron y la verdad pues fue algo sorprendente, ¿no? Porque a mí me tocó ver ese número de accidentes acá en el municipio de Tequisquiapa. Esa es una de las leyendas que se cuentan por acá. Espero les haya gustado. Nuevamente les mando salud.
Gracias, mi querido amigo. Oye, esa zona de Tequisquiapan, qué bonita es. A mí me encantaría vivir ahí. Uy, ojalá y se me diera y pudiésemos vivir por ahí. Fíjense que esa zona es muy... digamos que hay mucha energía. Ahí cerca está la Peña de Bernal, y ustedes saben que es no sé si sea el monolito más grande de Latinoamérica, pero sí está entre los más grandes. Está impresionante, además de que es un paseo muy bonito. Cuando tengan la oportunidad de ir a conocer, háganlo, ¿eh? Realmente vale la pena.
Exacto. Vamos a también tener más relatos. Y si tú tienes alguna experiencia en, no este colegio que te estoy mencionando, a lo mejor alguna otra escuela que ha guardado entre sus paredes esa energía a través del tiempo y se han vivido situaciones extrañas, bueno, este es el momento de contarlas y compartirlas. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, soy José Chía.
José.
De Guanajuato.
Wow, claro, amigo. Teníamos un relato pendiente contigo. Qué bueno que estás nuevamente aquí.
Sí, este relato es de un amigo que le acaba de pasar recientemente. De hecho, sí involucra muchas cosas, pero más que nada trae de cuenta que él es muy fanático de estarse tomando muchas fotografías, de selfies, de sus viajes, de todo. Pero resulta que lamentablemente su mamá falleció. Tiene unos 8 meses. Pero estuvo muy raro el fallecimiento, porque la señora era muy, muy dinámica, ayudaba mucho, hacía muchísimas cosas y era muy buena de salud, pero le detectaron parece que un cáncer. Y la tuvieron en cuidados, la llevaron al hospital, se mejoraba, regresaba a su casa, empeoraba y era ir y venir. Entonces él le tomaba fotos con su mamá, que cuando la sacaban, que cuando iban, que todo esto. Y cuando pasa el trágico suceso para su familia, uh-huh, me mencionó que posiblemente alguien le había hecho algo, porque pues ella no estaba así. Y revisando sus fotos me dijo: oye, es que estoy viendo que esta persona que es mi mamá no se parece a mi mamá, porque estoy viendo fotos de antes.
Sí.
Y pues ella no es del mismo semblante ni la misma cara, se puede decir, en fotos. Y dice, creo que algo está pasando o algo le pasó a Magraí. Entonces yo le dije, mira, pues yo no sé mucho de tu vida pasada, pero pues posiblemente pues pudo haber sido una envidia o algo. Y sí lo comprobamos porque fuimos a revisarlo con una persona especialista así de magia.
Sí.
Y sí dijo, ¿sabes qué? A tu mamá le pegaron un muertito para que toda la enfermedad que tenía se la pasaran a tu mamá. Por eso tu mamá no es la misma. Y cuando estaba fuera de tu casa, que estaba en el hospital, se mejoraba porque como que no estaba dentro de pues de lugar donde estaba el mal, se puede decir.
Sí.
Una vez que fallece, él se queda a dormir en la casa que era de su mamá, junto con su hermana y sus perritos. Era un pitbull, un perrito peludito chiquito y otro pues de raza mediana. Todos eran así de, no eran de raza, pero pues eran muy bonitos perritos. Y los tenían en el techo, era un techo muy grande, es una casa también de las antiguitas.
Uh-huh.
Y resulta que aparecían muertos sus animalitos. Ay, que se murió un cotorrito. Ay, que se falleció un gatito. Oye, que apareció esto afuera de la casa. Yo le dije, oye, como que tienes algo ahí en tu casa que no está a gusto o que mandaron a hacer mal y está empezando como que a buscar más víctimas o más personas de tu familia. Entonces él dijo, no, yo no creo en eso, voy a ver si no hay un alacrán o hay algo que esté pues, por ahí, ¿verdad? Y él iba a trabajar todos los días y todos los días y todos los días. Y me dijo, ¿sabes qué? Tengo años viviendo en esa casa, ahí crecí, ahí viví, uh-huh. ahí hice todo. Y tengo miedo. Estoy en las noches y no puedo dormir porque siento que hay alguien al lado de mi cama, porque siento que hay alguien arriba, porque escucho que están caminando en el pasillo que está fuera de mi casa.
Uh-huh.
Y ya tengo 2-3 noches que no puedo ni dormir 20 minutos. Entonces yo sí le dije, oye, es que si te ves algo cansado, ¿por qué tomas vacaciones? Y dijo, no, es que no quiero estar en mi casa, tengo miedo de estar en mi casa porque siento que hay alguien ahí.
Oh, mira.
Yo le dije, pues ponte a rezar, o si no te gusta rezar en la noche, que no has acostumbrado, pues pon un video de alabanzas o de cantos o de salmos y quédate dormido con el ruido blanco, igual y eso te puede ayudar pues en tu casa, ¿no? Para traerte algo de paz. Y dijo, sí, lo voy a intentar porque pues no pierdo nada, o sea, puedo dejar ahí el dispositivo inteligente y que vaya reproduciendo sonidos en la noche.
Sí.
Y sí, me dijo, ¿sabes qué? Sí pude dormir un poco, sí me dormí 2-3 horas, pero luego me despertó como que un recuerdo que tuvo de su familia. Entonces dijo, cuando yo me desperté y le dije a la bocina, oye, prende la luz, no la prendía. Y yo me quedé así de que, pues, ¿qué habrá pasado? ¿No habrá luz o no sé qué? Pero todo funcionaba normal, el internet, todo funcionaba normal. Pero dijo, bueno, pues ya es noche, ya lo que quiero es descansar. Pero otra vez no pude dormir. Y me acordé que me dijiste, ponte a rezar o ponte a pensar en cosas de buenas, ¿no? Y cada que quería rezar, el credo, el Padre Nuestro, una Ave María, sentía como alguien quería entrar a mi cuarto. Y mejor dije, no, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer nada, ya me voy a quedar así. Y ahorita vine a trabajar y ando cansado, me voy a tomar un café.
Sí.
Entonces yo le dije, oye, ¿cómo ves? Vamos a hacer esto. Una chance, nos juntamos con otros dos compañeros y vamos a tu casa en la noche. Ahí nos quedamos a dormir cada quien en un lugar y vemos si es algo psicológico que tú tienes o de verdad hay algo que esté pasando en tu casa. Y por cualquier cosa del destino, nunca pudimos ir a su casa por el trabajo, por cosas familiares, por todo eso, pues no se pudo. Pero me dijo un día, porque me dicen todos, me dicen, Chía, oye, Chía, ¿qué crees? Que ya se me murió un perrito y era el de mi hermana. entonces pues yo subí a darles de comer y ya estaba el perrito así, pues sí, muerto. Sí. Entonces lo que hice es que pues lo junté y hablé con mi hermana y lo llevamos a un instituto así donde los creman y te traigan todo lo del perrito para, pues, sí, para no dejarlo así a su suerte.
Lo incineran.
Sí, exactamente. ¿Y qué pasó? Que se siente más pesada la casa, que se siente muy feo, mi hermana está triste porque pues el perrito y que no sé qué. Le dije, no, mira, no pienses en eso, tú piensa que todo va a salir bien y pues que algo le pasó al perrito. Entonces me dijo, a los 2-3 días, me dijo, a ver, mi chía, mira esta imagen. Vi el perro que tenían y yo pensé que era como un tipo Photoshop. Y era un perrito con la cara de una persona. Y se te quedaba viendo así muy, muy intenso, muy, muy feo, así como diciendo... ¿Qué me quieres tomar o para qué quieres tomarme la foto?
Sí.
Yo le dije, oye, ese no es un perro. Yo tengo a mis perros, yo tengo a mis gatos, yo tengo a mis animales y ninguno se parece a eso. Y dijo, es que, ¿qué crees? Que le estoy dando de comer y no quiere comer y hasta me avienta el plato así como diciendo, pues yo no quiero croquetas, ¿no?
Ok, aquí tengo que interrumpirte porque tenemos que hacer una pausa, José, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La mentira es reina hasta que la verdad reclama su trono. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con José Chía, un relato muy interesante. Para empezar, al inicio de lo que nos empezaste a platicar, antes de continuar más bien con tu relato, ¿hay alguien que tendría la intención de causarle el daño?
Es lo que yo le había comentado, que si tenía alguien que le hacía envidias o algo, y me estaba diciendo pues que como ella empezó desde abajo, o sea, desde que en sus tiempos era recolectora y recicladora y fue poco a poco subiéndose a comprar su casita y tener sus cosas, que mucha gente así como la admiró, mucha la como que le tenía envidia por todo lo que había logrado sola o sí, o sea, por sus méritos, porque otros no lo tenían. Entonces yo le dije, pues por ahí va, ¿a quién has dejado entrar a tu casa? ¿A quién no se te llevó algo, le llevó algo a tu mamá? Y dice, no, es que pues yo estoy trabajando, mi hermana también, no supimos o no sabemos quién entra a la casa o así, ¿no? Y pues también su mamá pues nunca les dijo qué estaba haciendo ni nada. Eso es como que parte de lo que yo dije, es que algo tuvo que haber pasado ahí, algo, o sea, algo tuvo que haber entrado o alguien les tuvo que haber mandado algo para hacer ese mal. Es lo que yo le estaba comentando a mi compañero.
Sí.
Y la última vez que hablé con él me dijo, tengo mucho miedo, subí a darle de comer ahorita a mis perritos y tú te imaginarás, tengo un pitbull que por famosos son muy agresivos o atacan o pierden el control y empiezan a hacer su desorden. Dice, era un pitbull macho, muy fornido, muy atlético. ¿Y qué crees? Que el perrito, el que te tomé la foto, lo había pues sí, lo desvivió, pues. Lo desvivió.
¿Cómo crees?
pero ¿qué crees? Que ese perrito es un perrito que está más chiquito que un perrito. Se lo estaba comiendo. De hecho, no encuentro partes del perrito, o sea, no encuentro las piernas, no encuentro parte de la cola, no sé qué hizo ese perro que mató a un pitbull. Y por más que le estuve hablando y le decía, pelusa, 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 no me volteaba a ver, o sea, él estaba entrado, o sea, estaba decidido a seguir con eso. Yo, la verdad, recogí al animalito, no le dije a mi hermana. A este perrito lo encerré, lo puse en una jaula así como de malla de gallo, no sé cómo se puede decir.
Sí.
Y no quiero darle de comer porque no sé quién es, no sé qué es, pero ese perrito no es un perrito, es o sea, ¿cómo ese perrito va a hacer ese tipo de cosas? Por más que limpió, por más que recogió, por más que quitó todo para que no estuviera todo ahí, no encuentro las partes que faltan del otro perrito. Entonces, yo le dije, oye, eso ya está muy raro porque por mucho odio, por mucho enojo, por mucho coraje que tenga un perro contra otro perro, no se lo va a comer, se pelean o termina uno ganando o el otro termina mal, pero hasta ahí, yo nunca he visto que un animalito se coma otro animalito de la misma raza. Y dice, no, es que está increíble. Entonces le dije, es que él hace oración, pone una Biblia, pone inciensos, o sea, trata de despejar la casa y armonizarla, porque lo que tienes ahí como que siento que sí es algo muy, muy, muy grave, la verdad. Y pues sí, sí estuvo haciendo eso y dijo, oye, ¿sabes qué? Yo tengo, bueno, tiene una pareja, ¿verdad? Y no tiene empleo, pero pues me dijo que sí le podría ayudar con algo de dinero. Sí va a la casa a limpiarla, porque pues mi hermana está trabajando y pues yo trabajo y pues la casa pues sí está un poco descuidada. Y le dijo a mi hermana, pues que es de confianza, le dijo, sí, sin problema, pues tú ya sabes cómo entrar y todo. Y dice que haciendo el aseo en la casa, entre el cuarto de mi compañero y las escaleras que dan hacia el techo donde estaban los perritos, hay como un patio donde estaba la lavadora y tienen la ropa y todo eso. Y hay varias cositas que van quedándose y pues ahí le van arrumando. Sí. Y estábamos trabajando y le habló por teléfono, le hizo una videollamada y le dijo, oye, disculpa, estoy limpiando aquí el pasillo y me salió este dije o este collar, pero pues se me hace raro porque está, o sea, no es, era un collar, de hecho, porque sí lo vimos, era de la Santa Muerte, como toda plateada, pero con los ojos como con unos, como si fueran unos rubíes rojos, unas piedritas rojas muy brillantes. Uh-huh. Y yo le dije, oye, Alonso, como que está medio feo todo eso, ¿no? Y le dije, oigan, no lo vaya a agarrar con las manos ni nada, porque posiblemente ahí esté haciendo algo mal. Y dijo, es que lo encontré aquí y hay una bolsita donde estaba amarrado eso. Y le dije a mi compañero, ¿sabes qué? Ahí está el mal. Ahí te lo pusieron. Pero, y me dice, pero es que yo todos los días, o cuando podemos, pasamos por ahí. Los fines de semana ahí lavamos la ropa, ahí colgamos. Y nunca hemos visto eso. Y yo le dije, pues posiblemente les hicieron ahí algo para que ustedes no lo vieran. Pero ahí está el mal. Y como tu expareja pues no está involucrada, pues ella sí lo pudo haber visto, quiero pensar. Entonces tiraron todo eso, empezaron a hacer oración y sí dijo, ya puedo dormir un poco más tranquilo, ya no tenemos animalitos, pero seguimos escuchando cosas en el techo. Entonces yo le quería preguntar al maestro Sohan el martes pasado,
sí,
si eso era un nahual, porque antes de perder comunicación con mi compañero, nos había dicho una amiga que es de Veracruz, que supuestamente también es de Catemaco, algo así, dijo que echara semillitas de mostaza por todo el techo hiciera un nahual o un algo diferente, que no sea un animalito, pues se iba a ir. Obviamente rezando que el Salmo 91. Y eso fue lo último que supimos, porque a los dos días renunció, dijo que no aguantaba la presión, que no quería saber nada, y renunció. Entonces, ya no le quise seguir preguntando ni le quise decir nada, pero sí me quedé con esa intriga, porque pasaron muchísimas cosas o siguen pasando muchas cosas, y yo no me quiero meter mucho porque no sé si eso me pueda afectar también o pueda traerme algo. Y no es que me quiera sugestionar, pero sí digo, algo muy feo le hicieron a la pobre señora, y sigue estando en su casa, y como que no se va a ir hasta pues, que hagan una limpieza, quiero pensar.
Exacto, y como tú dices, es mejor no meterte en algo que no sabes si finalmente te va a afectar, porque de que hay algo extraño ahí, la realidad es que sí, claramente se puede observar que pues hay alguien que está haciendo algún trabajo, y tú eres muy precavido, conoces del tema porque le has recomendado no hay que tocar cosas que creas, ¿no?, que tiene que ver con brujería, y te sientes como un tanto a la expectativa, y yo creo que lo mejor es mantenerte al margen, no involucrarte de más.
Sí, o sea, bueno, no es que sea como una ventaja ni nada, pero de las veces que escuchábamos de las veces que escuché el programa, y había programas especiales con invitados especiales de brujería o de todo eso, pues uno prestaba atención o decía, pues vamos a tomar esos consejos que nos están diciendo, ¿verdad? Y lo que se me quedó muy grabado es que cada que veas algo que no sepas qué es, no lo toques, porque no sabes qué es ni para quién es, y mejor pues sí hacerlo notar, pero tratar de que alguien que tenga experiencia pues pueda quitarlo, ¿verdad?
Claro, hay que tener esa regla básica que acabas de comentar, ¿eh?
Sí, y pues ese es el relato que tengo por parte de mi compañero, que no es que no lo quiera comentar, pero pues como que todavía es algo algo delicado, pero sí se me fue el nombre, pero a ver si no hay tanto problema. Pero voy a tratar de comunicarme con él para ver cómo es la situación.
Sí, claro.
Y si puedo, o si me permite comentar algo más, les voy a tratar de dar el término del relato, a ver en qué quedó o qué pasó con su salud y su casa.
Claro, te agradeceríamos muchísimo que nos mantuvieras al tanto de lo que está ocurriendo con él, en qué etapa va, qué es lo que ocurre y qué es lo que piensa sobre todo él de esta situación que está viviendo. Entonces te vamos a estar esperando, Jesús.
Sí, muchísimas gracias, feliz cumpleaños, y esperamos nuestro rebanada de pastel.
Pastel virtual para todos, eso siempre, de todo corazón. Que estés muy bien.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo.
Mira, de estos casos que debemos tomar los relatos que escuchamos cada noche no solamente como una manera de conocer historias, sino de ir aprendiendo lo que en la vida no debemos hacer, y no sabemos cuándo se nos va a presentar un tema como el que nos acaba de relatar.
Exacto. Bueno, pues vamos al corte.
El miedofón está listo. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Recuerda que a veces no conseguir lo que quieres es un maravilloso golpe de suerte. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
La mano peluda.
Continuamos relatos y experiencias sin explicación lógica.
Hola, ¿qué tal? Amigos de la mano peluda. Soy Pablo de California. Una recomendación, ¿se imaginan? Hacer una transmisión en directo desde el estado de San Luis Potosí, exactamente en Real de 14, sería espectacular, ya que es un lugar muy atractivo, antiguo, muy antiguo, donde fue pura vida minera.
Sí.
Y está como que te transportas a otros tiempos de hace 200 años. Sería increíble hacer una transmisión desde el Real de 14. Esta es una recomendación y que pasen muy buenas noches. Hasta luego.
Buenas noches. Mira, estas recomendaciones que siempre las anotamos y tomamos en cuenta. Gracias por estar aquí.
Claro, por supuesto. Quiero saludar, dice por aquí. Lucita Arellano dice: mi mamá escuchaba unas monedas que caían entre una cerca de piedra y entraba a la casa corriendo asustada por lo que escuchaba. Y una vez mandaron tirar la cerca para echar barda de ladrillo y el señor de la máquina se fue y no regresó. Creen que se llevó el tesoro. O sea, mi querida Lucita Arellano
lo encontró y dijo...
Dijo, de aquí soy, ¿no? Me tocaba.
El que lo encuentra se lo lleva.
Por eso escuchaban los ruidos. Por esa razón. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué buenas historias! Gracias, amigos.
Oye, ahorita que dices eso, ¿de quién es el tesoro? ¿Tú quién consideras que se lo debe quedar? ¿Aquel que lo encuentra o es el dueño de la propiedad? ¿De quién es ese tesoro?
Uy, a ver, ayúdenos.
Porque a lo mejor el tesoro es de una persona que es el dueño del terreno, sabe que hay un tesoro, pero no lo ha sacado. Por X circunstancias llega otra persona, empieza a escarbar, quizá sin intención, para hacer algún trabajo, alguna construcción, se encuentra el tesoro y se lo lleva. ¿De quién era el tesoro? ¿De quién lo sacó, se lo encontró, o del dueño de la propiedad?
Bueno, mira, yo creo, Gina, que si el dueño de la propiedad sabía que había un tesoro, sí le corresponde. Si el dueño de la propiedad no sabía que había un tesoro, yo creo que el que lo encuentra se lo puede llevar, ¿no?
Pues es que aquí también es de dudarse, Nacho. Si yo estoy encontrándome algo en tu propiedad y tú me estás pagando por hacer un trabajo ahí... Y a la hora de yo encontrar el tesoro e irme sin decir nada, es porque yo sé... que hice mal, si no te lo hubiera dicho, ¿Qué tal que compartimos?
¿Qué tal que el trabajador, por encontrar el tesoro, cae muerto o recibe una maldición?
Y ya no se enteró, a lo mejor sí fue eso, por eso ya no supo de él.
No, o no se llevó ninguna maldición, simplemente se llevó la feria.
Que ya vive cómodamente.
De todos modos, el dueño ni sabía que había tesoro, ¿no? Y él se lo encontró, pues se lo llevó.
Dijo, pues...
Ahora, a lo mejor el dueño dice... A ver, voy a poner a estos muchachos a que escarben... Y no les voy a decir que hay un tesoro... Y cuando lo saquen, órale... Escarben ahí porque vamos a poner una barda... Y ahí están escarbando estos... Y va saliendo el tesoro... ¡Es mío, es mío! Es buena tu pregunta, Gina... Es cuestión de escrúpulos...
Sí, también de... ¿Qué valores tienes y... qué tan derecho eres? Porque también si estás encontrando algo en una propiedad ajena y sabes quién es el dueño, es más, te está pagando, yo creo que no puedes llevarte algo que te encuentras en ese lugar. ¿O sí?
¿Aunque sea un tesoro?
¿Tú qué harías? Aunque te lo encontraras y dijeras, ya con esto resuelvo económicamente mi vida.
Híjole, imagínate.
Ya porque muchas veces cuando las personas son honestas y también dicen, ok, le voy a avisar al dueño que me encontré esto, quizá me dé de recompensa algo, me comparta, A veces también las personas dicen, no, yo
y ni agarra sabía. Agarra el dueño y le da 100 pesos.
Yo ni sabía que había, pero es mío, así es que bye bye.
Ay.
Sí, es una situación
bastante. ¿Y si no le dices difícil. Que había eso?
Mejor nos encuentren tesoros y vamos a seguir escuchando relatos.
Órale pues. Adelante, venga, una historia.
Hola, muy buenas noches, Gina y Nacho. Saludos a todos los peludomaníacos. Yo solo quería compartirles dos experiencias que tuve referente a esto del Día de Muertos. Una vez que puse mi ofrenda, tenía poco de haber fallecido uno de mis tíos, que para mí fue uno de mis tíos más queridos que he tenido, que era hermano de mi abuelita. Y me acuerdo que ese día puse mi ofrenda porque pues ya le ponía ofrenda a mi abuelito, a mi abuelita, a mis bisabuelitos. Entonces ese día yo siempre cuando pongo mi ofrenda siempre hago una oración. No sé, no cada quien las creencias de cada persona, pero yo en lo particular pues siempre hago una oración, siempre ofrezco mi ofrenda a mis familiares, los menciono, los recuerdo con mucho amor, con mucho cariño, les pongo sus cosas que a ellos les gustaba, como bebidas, alimentos, dulces, porque eran muy dulceros, todos mis viejitos eran muy dulceros, parecían unos niños chiquitos. Entonces mi experiencia fue que puse la foto de mi tío, que acababa de fallecer, bueno, él falleció en el mes de mayo, entonces puse su foto en su ofrenda. Y al darme yo la vuelta, porque pues lógicamente que me dio mucho sentimiento, y yo comenté, ¿no? Enfrente de la ofrenda yo comenté, dije, esta ofrenda también es para ti, viejito. Y estás aquí acompañando a mis padres y a tus padres, que con mucho cariño y con mucho amor te pongo tu ofrenda, ¿no? Y te prendo tu luz. Y entonces estaba yo hablando ahí en la ofrenda. Y al darme yo la vuelta, porque estaba enjuagando unos platos, al darme yo la vuelta sentí como me abrazaron. Pero no me dio miedo, sino que fue un abrazo como de, no sé, yo lo tomé como de agradecimiento, o como de aquí estoy, o yo algo así, ¿no? Sentí. La verdad es que fue una experiencia, para mí fue bonita porque no sentí miedo, al contrario. Siempre que he puesto las ofrendas de mis viejos, nunca he sentido yo presencias ajenas, o me refiero a que nunca he sentido yo presencias negativas, ¿no? Siempre, como yo no sé, pero yo creo que la intención cuenta mucho, y como se las pongo con tanto cariño, con tanto amor. Entonces, yo creo que eso cuenta mucho también, ¿no? Y otra de mis experiencias rápida que les quiero comentar. Hace un año fui a dejarle flores a mis viejos, como cada año, desde que fallecieron. Me acuerdo que me regalaron musgo para poner alrededor de las tumbas. Cuando yo estaba acomodando el musgo, resulta ser que encontré una uña de una persona, ¿no? Pero se veía como si hubiera sido la uña de un hombre, ¿no? Porque estaba grande y estaba, pues, gruesa la uña. Entonces, yo lo que hice fue no la tomé de la, o sea, con las mismas manos, pero sí la envolví como con tantito musgo y la hice a un lado, ¿no? O sea, la tiré con el demás desperdicio de flores, pero me quedé yo con esa idea de que dije, ay Dios, no vaya a ser de algún difuntito, ¿no? O sea, me quedé con eso y yo creo que eso me afectó tanto porque yo siento que se me subió, como dicen, ¿no? Cuando a veces que se te pegan las energías en los panteones, yo creo que se me pegó esa energía tan fuerte, de verdad. Porque al salir yo del panteón, yo ya me sentía tan cansada yo soy la que casi siempre cada año me encargo, ¿no? De adornarle las tumbas a mis viejos. Entonces subo a mi carro, cuando ya salí del panteón me subo al carro y no, hombre, un dolor de cabeza terrible, me dieron ganas de volver, me dolía el estómago, las piernas me dolían como si me hubieran golpeado, como si hubiera comido algo que me hubiera hecho daño. No, una cosa de verdad terrible. No sé qué haya sido, pero yo siento que se me pegó alguna pues energía, ¿no? Bueno, pues estas fueron mis experiencias y que pasen bonita noche.
Okay, amiga, muchísimas gracias por tu historia. Grandes tradiciones, en ese aspecto. Dice por aquí Lucita Arellano, dice, para evitar problemas y ser bondadosos, yo creo que en esta cuestión del tesoro, mitad y mitad, porque el que lo saca también lleva su riesgo. Claro, y en Aguilar dice, el terreno, yo solo encontré un cráneo humano y muchas botellas de chelas vacías, dice mi amiga. Pues sí, también es cierto. Iris Lujano dice, quizá el tesoro elige al dueño. Eso es algo muy importante, ¿eh?
Exacto. Vámonos a la pausa y vamos a seguir también escuchando esos relatos que tienen que ver con escuelas donde ocurren situaciones bastante extrañas, como apariciones o ruidos extraños, como la campana del día de hoy.
Así es, en un momentito regresamos con ustedes y ya estamos listos, Gina. ¿Cuál es el miedofón a donde se pueden comunicar nuestros amigos?
Anótalo y guárdalo en tus contactos. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Te ha pasado alguna vez que estás buscando un lápiz y lo tienes en la mano? Pues algo similar ocurre con la felicidad. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Hablando de esta inquietante escuela, vecinos que ya tienen mucho tiempo en ese lugar aseguran que el repique coincide con fechas clave, como el aniversario de la fundación del colegio o el día en que ocurrió un incendio en sus aulas allá por los años 70. Niños actuales que juegan cerca de ese terreno dicen haber visto una torre de campanario difusa, como si fuera una sombra que se alza por tan solo algunos segundos para después desvanecerse. Ahora, trabajadores de construcción contratados para levantar casas en ese mismo terreno renunciaron, así de fácil, porque escuchan el repique en medio de la madrugada, jurando que el sonido proviene del aire sin una fuente visible, y dijeron, ¿sabes qué? Mejor nosotros, ahí nos vemos.
Sí, más vale aquí corrió que aquí quedó. Tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches, Nachito, ¿cómo estás?
Hola, amigo, bien, gracias por llamar. ¿Con quién tengo el gusto?
Tu amigo servidor, Conrado Martínez.
Oh, sí, mi querido Conrado, no te
se
reconocí
te oye
la,
diferente
voz.
La voz.
Sí, se oye distinto. Muy
sí,
bien.
Sí, ahora sí me reconociste, Nachito.
Así es, amigo. Oye, ¿qué nos vas a platicar esta noche?
Sí, claro que sí, Nachito, con mucho gusto. Tengo una historia muy interesante y si me permiten, con gusto se las cuento.
Adelante, mi amigo.
Sí, gracias, Nachito. Sí, bueno, mira, esta historia me sucedió hace algunos años. Esto fue en el año 2012. Bueno, yo me dedico a las ventas y bueno, debido a que, bueno, yo soy discapacitado visual, me veo en la necesidad pues que una persona me ayude para poder realizar mi trabajo. Uh-huh. Y sí, bueno, esto fue sí, en el año 2012. Bueno, yo tenía un cliente que se encontraba en un edificio allá en la avenida Paseo de la Reforma, casi esquina con la calle General Prim, en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México. Y así fue, llegamos al edificio. Llegamos a recepción en compañía de mi asistente, este muchacho Julio. Uh-huh. Y así fue, pedimos el acceso al sexto piso donde se encontraba el área de compras de esa, era una subsecretaría del gobierno federal. Así fue, subimos al elevador, bajamos al sexto piso y bueno, yo allá me entrevisté con la compradora. Y bueno, ya de ahí ya salimos de esa área y bueno, este muchacho Julio me dijo, señor Conrado, voy a pasar al sanitario. Y digo, sí, yo también voy a pasar. Y bueno, llegamos al sanitario, pero para entrar había que abrir una puerta metálica un poco pesada. Al abrirla rechinaba. Bueno, ya entramos y bueno, sanitario estaba muy bien iluminado, amplio. Y bueno, al entrar este muchacho, Julio, se agachó para ver qué inodoro se encontraba desocupado. Y bueno, ya él entró a uno de ellos, yo pasé al mijitorio. Y bueno, no sé, bueno, estábamos ahí echando un poquito de relajo, estábamos chacoteando. Y en eso, la verdad, yo no sé cómo es que estaba ante mí un muchacho muy alto, digo muy alto porque bueno, yo mido 1.85 y yo le calculo que este muchacho medía como 1.95, un muchacho muy alto, moreno, totalmente vestido de negro, pero me miraba con enojo, como con coraje, incluso con odio. Y yo al verlo, pues pensando que estaba yo obstruyendo el paso, me hice a un lado y le dije, perdón. Bueno, y este muchacho pasó, pero al pasar, no sé, tuve una sensación extraña, como que algo no estaba bien en él, algo percibí en él. Uh-huh. Bueno, él pasó y salió del sanitario. Bueno, nosotros, este muchacho Julio y yo seguíamos ahí, pues ahí echando un poquito de relajo. Y bueno, pasaron unos segundos y entró la señora de la limpieza y me dijo, señor, ¿le pasa algo? Le digo, no, nada, no, lo que pasa es que aquí mi amigo está aquí ocupado. Pero bueno, en este momento salgo de aquí. Bueno, salí. Y no sé, pasaron, no sé, una cosa de un minuto y la señora de la limpieza salió. Y bueno, ya finalmente ya salió este muchacho Julio. Y le dije, oye Julio, qué pena con el muchacho. Nosotros ahí echando relajo, diciendo groserías, qué pena con el muchacho. Y dice, pero ¿cuál muchacho, señor Conrado? Y yo, un muchacho alto, vestido de negro, que incluso me miraba muy feo, así como enojado. Y dice, oye, señor Conrado, pero cuando entramos no había nadie. Digo, ¿cómo crees? Sí, señor Conrado, no había nadie. Dice, ya ve que yo me agaché para ver qué inodoro estaba desocupado y no había nadie, señor Conrado, todos los inodoros estaban desocupados. Dice, si hubiera habido alguien, yo le hubiera visto los pies.
Claro.
Y no, señor Conrado, no había nadie. Le digo, caray, Julio, oye, no me digas que pues tuve contacto con un fantasma. Dice, sí, se lo juro, señor Conrado, no le estoy mintiendo, no había nadie. Digo, oye, Julio, ahora que me lo dices, yo noté algo extraño en su mirada, como con coraje, con odio, incluso, y al pasar con Tanillo sentí algo, así como que no era de este mundo, Digo, oye, Julio, ahora que me acuerdo, ya ves que la puerta pues está pesada para abrirla y rechina. Yo no escuché que abriera la puerta. Dice, ay, señor Conrado, yo creo que sí, viste un fantasma. Digo, sí, Julio, yo creo que sí. Bueno, ya de ahí, bueno, ya esperamos el elevador y bueno, ya bajamos a planta baja. Y salimos del edificio, que pues el edificio se encuentra sobre Avenida Paseo de la Reforma. Y al salir le dije, oye Julio, voy a pasar con don Luis para bolearle los zapatos. Ya, de acuerdo, señor Conrado, en lo que usted se bolea sus zapatos, yo voy a ir a la tienda. Yo, de acuerdo, Julio. Entonces, bueno, yo llegué con don Luis. Don Luis y yo ya, pues ya teníamos algún tiempo de conocernos. Él estaba desocupado y me dice, señor Conrado, súbale al carrito. Y bueno, ya subí yo al carrito a bolear y bueno, ya él se me queda viendo y me dice, oye, señor Conrado, lo noto raro, lo noto pálido, estoy muy pálido. pálido. Yo, sí, don Luis, ¿qué cree? Lo que pasa es que me espantaron. Todo parece indicar que vi un fantasma. Dice, no me diga, ¿y dónde lo espantaron? Digo, aquí en el edificio de la subsecretaría. Dice, ah, caray, se ha acordado, no me diga que vio al muchacho vestido de negro. Digo, ese, ese negro, don Luis, ¿usted cómo lo sabe? Y dice, señor Conrado, este fantasma tiene años, años que se aparece ahí en ese edificio. Y si, ¿dónde le pasó? Digo, en el sexto piso ahí en el sanitario. Dice, ah, sí, precisamente ahí es donde más lo ven. Ah, caray. Y entonces me dijo don Luis, mire, le voy a platicar. Dice, mire, yo tengo boleando zapatos aquí desde 1988.
Órale.
Dice, pero según lo que me platicaron, es que como por el año de 1970 hubo un incendio precisamente en el sexto piso, ahí donde usted lo vio.
Uh-huh.
En el sexto piso hubo un incendio y ahí en ese sexto piso estaba un muchacho alto, moreno, y bueno, aterrorizado por el fuego, decidió lanzarse al vacío y tenía una muerte horrible. Me dice, mire, a espaldas del edificio hay un portón muy grande y ahí cayó, tuvo una muerte horrible. Digo, oiga, don Luis, pero bueno, usted me dice que era un muchacho alto, moreno. Digo, pues a lo mejor es ese muchacho. Digo, porque ese muchacho, no, el que yo vi, es un muchacho muy alto, moreno. Dice, sí, puede ser eso, Conrado. Dice, mire, finalmente, antes de que fuera aquí a la subsecretaría, este edificio, pues todos los pisos había despachos de abogados, despachos de contadores, consultores médicos. Dice, hace unos años yo boleaba los zapatos casi enfrente del edificio, aquí sobre Avenida Paseo de la Reforma. Y ¿qué creen? Dice, precisamente en el sexto piso había un consultorio médico y había una doctora joven. Y la verdad no sabemos qué pasó, si se suicidó o alguien la lanzó al vacío, pero cayó. Dice, que cayó como a unos metros donde yo me encontraba.
Sí.
Y la doctora se levantó, caminó unos cuantos pasos y ya cayó ya nuevamente, pero ya muerta. ¡Guau, caray, don Luis! Pues sí, han pasado cosas aquí. Dice, sí, yo Conrado. Dice, mire, le voy a platicar. Dice, en uno de los pisos más altos, si se pone el piso 12 o 13, una persona estaba arreglando el aire acondicionado, pero no sé qué pasó, si le dio un infarto o qué pasaría, pero también cayó también ahí a espaldas del edificio, en el portón, ahí cayó y tuvo una muerte también horrible. Digo, oiga, no ves, pues sí que está maldito este edificio. Dice, en lo que es el sótano, también un vigilante joven, no sé, sano, joven, murió de repente le dio un infarto y ahí murió. Y sí. Ah, caray, no lo digo, sí que ha pasado cosas. Dice, mire, señor Conrado, yo aquí antes me daban permiso de guardar el carrito bolear aquí en el sótano.
Uh-huh.
Dice, incluso hubo algunas noches que me quedé a dormir. Dice, no, dice, yo nunca vi nada, ni escuché nada. Dice, pero sí, mucha gente desde ese entonces y a la fecha que vienen a bolearse los zapatos conmigo me han platicado que ven sombras, que ven al muchacho en todo el edificio deambulando. Y dice, no, dice, no, este edificio sí está maldito. Yo, sí, don Luis. Y bueno, yo pasó unos días y yo me atreví a preguntarle a la señorita encargada de compras. Dije, oiga, aquí no les ha pasado cosas extrañas. Uh-huh. Sí, Sí, Conrado, ¿cómo no? Sí, fíjese que nosotras no vamos al baño solas. Siempre vamos dos o tres. Dice, porque ¿qué cree? Que sí nos han espantado. Dice, en el baño nos apaga la luz, se oyen ruidos, se oyen pasos. Dice, por eso no vamos solas. Y bueno, Nachito, Gina, sí. Pues es la historia que quise compartir con todos ustedes.
Gracias.
Ok, mi querido Conrado, o sea que en ese lugar probablemente todavía habite el fantasma de un joven que pues murió de manera trágica.
Sí, así es, Nachito, sí, como les cuento, sí, los vigilantes que iban a volarse los zapatos con don Luis le platicaban que lo veían. Pasaron unos meses y bueno, yo ya cambié de estete, ya que estaba con el otro muchacho de nombre Gerardo.
Sí.
Y él era así como que muy perceptivo. Bueno, yo nunca le platiqué nada de lo que pasó, pero una ocasión que fuimos, dice, oye, su acordado, este edificio se siente raro, como que está embrujado. Incluso una ocasión que estábamos esperando al elevador, de repente él se asusta, hace una expresión así de ¡ay! Y bueno, sé que camina así hacia atrás, sí. Se impulsa hacia atrás. Y le digo, ahora, ¿qué te pasa? Y dice, ay, dice, no me lo va a creer, señor Conrado, pero salió una sombra del elevador. Y bueno, me digas. Entonces, bueno, ya le platiqué lo sucedido y me dijo, sí, señor Conrado, este edificio sí está maldito, ¿eh? Uh-huh. Y sí, bueno, incluso este edificio actualmente ya está desocupado debido al sismo del pasado 2017.
Sí.
Pues quedó muy dañado y ya está desocupado.
Uh-huh.
Pero sí, Nachito, sí, ese edificio sin duda sí estaba embrujado.
Wow, amigo. Y créeme que si llegaran a construir algo en ese lugar, muy probablemente las manifestaciones continúen, ¿eh?
Sí, es lo que dicen, ¿verdad, Nachito? Que ya aunque lo tire y todo, pues sí, ahí se quedan las energías, ¿verdad?
Es cierto eso, mi querido Conrado. Se quedan como almacenadas ahí en el ambiente.
Sí,
claro, sí. Oye, Conrado, sí. Pues muchísimas gracias. Algo también que destacar de tu narración es como el señor notó que algo te había sucedido porque te has de haber puesto cenizo, mi querido Conrado.
Sí, así es, Nachito, don Luis me dijo, dice, oiga, señor Conrado, se ve raro, y sí, bueno, ya le conté, no, oye, es que me espantaron, y ya fue cuando él me dijo, sí, señor Conrado, ese fantasma tiene años que se aparece ahí, y él fue el que notó, porque bueno, yo no tenía intención de contarle nada, pero cuando él notó eso, pues ya decidí platicarle.
Claro. Pues mucho menos ibas a saber que tu apariencia reflejaba el sustazo que te acababas de llevar, mi amigo.
Sí, porque ¿verdad? Fíjate, Nachito, que al momento que yo vi ese muchacho, uh-huh. O sea, de la nada apareció y estaba enfrente de mí, pero me miraba con odio, con coraje, y dije, caray, pero pues no es para tanto. Pero sí, al hacerme el lado y él pasa, yo percibí, dije, algo raro hay en este muchacho. Y ya después, pues Julio me confirmó, ¿no?, que era fantasma porque no había nadie.
Uh-huh.
Y fue una experiencia muy, muy fuerte, Nachito.
Así es, Conrado. Oye, pues muchísimas gracias, amigo, por tu narración, buenas experiencias como siempre. Y sí. Pues te deseo bonita noche, mi amigo. Y ya sabes, cuando quieras, aquí está tu casa.
Igualmente, Nachito, fuerte abrazo para todos, bonita noche, saludos a todas las y los peludomaníacos, muy pronto me estaré comunicando nuevamente con ustedes.
Perfecto, pues gracias. Así será, mi querido amigo, que descanses, bonita noche.
Gracias, igualmente, fuerte abrazo.
Hasta luego, nuestro querido Conrado. Es uno de los síntomas de las personas que recién fueron espantadas. ¿Se te baja el azúcar o qué será? Habría que preguntarle a un médico, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede?
La reacción física.
Sí, a ver si nos está escuchando nuestro amigo el doctor Eduardo, que nos diga qué es lo que sucede cuando te espantan, o también nuestro amigo Jacobo, ¿no? Que ayer nos daba una cátedra de algunos aspectos médicos y, pues, ¿por qué razón se refleja en nuestro semblante ese gran sustazo que nos llevamos.
Claro. Oye, los archivos municipales de esta escuela confirman que la campana fue destruida junto con los escombros, pero nunca apareció registro del metal en los inventarios de fundición. Se dice que la campana tenía una inscripción en latín que advertía: quien me escuche no podrá olvidar. De ahí que se sigue escuchando. El párroco del pueblo llegó a declarar que el sonido no era de este mundo, sino era un llamado que él denominó llamado de almas atrapadas en su rutina escolar eterna.
¿Qué tal? Así lo describían. Vamos con más audios.
Ay, hola, buenas noches. Soy de aquí de Aguascalientes. Tengo una pequeña historia que contarles. Y por cierto, me llamo Fernanda. Una vez veníamos de una pelea de boxeo. Aquí por donde está una, como un pueblito que se llama Cañada Honda. Pasamos, no era muy noche, eran como las 10. Y en eso, y como una pequeña curvita delantito de Cañada, pedacito, se nos apareció un hombre con la cara así como demacrada, como si lo hubieran aventado. Pues me puse a investigar un poco sobre ese tema y dicen que ahí se aparece, de hecho, un hombre que habían atropellado hace 3 años atrás. Pues después de que investigué eso y recordé que veníamos de Cañada, se me erizó la piel. Y pues sí me dio un poco de miedo. Eso era todo. Tengo muchas más historias que contarles. Espero poder contárselas más adelante.
Claro que sí, Fernanda, cuando gustes. Aquí nos puedes narrar todo lo que te acontezca. Y mira, también una muerte trágica, repentina, dramática, generó una manifestación, como lo había platicado nuestro amigo Conrado minutos atrás, ve nomás. O sea, es una constante, lo podemos tomar ya como una constante. Se repite varias veces, donde hay muertes repentinas y llenas de circunstancias muy crueles, dramáticas. Seguramente ahí se va a quedar plasmada cierta energía que en cualquier momento se puede manifestar. Qué interesante. Y eso lo podemos ya tomar como una referencia, mis amigos. Así que gracias por acompañarnos, Gina. Nos vamos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita en la que escuchamos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con absolutamente todos ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y, como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.